Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
Atención, señores, que ya llegó mi gallo. El mundo de las aves de combate a través de la radio. Mi gallo, el único programa dedicado a la tradición y actividad en torno a la gallística, parte histórica de nuestra identidad nacional desde hace más de 500 años. Un programa de Osorio Montesinos, Comunicación Estratégica. Con ustedes, Diana Montesinos y César Osorio. ¡Bienvenidos!
Hoy en Mi Gallo, para ofrecerles innovación y utilidad en la información, iniciamos una serie denominada La Ciencia en Favor de la Gallística, con el experto más famoso de la gallística, el doctor César Cornejo, que con su formación en décadas de experiencia nos ilustra en temas de genética, crianza, mantenimiento y mucho más. Será el formato de un radio seminario que al seguirlo en secuencia combinará la formación científica y la experiencia de campo de nuestro ponente para que ustedes puedan aplicarlo a su propia actividad. Esta es la primera de cuatro partes que se darán cada sábado del mes de julio. Bienvenidos a esta nueva experiencia.
Reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Con SureShot, dale un tiro de potencia a tu gallo. Aumenta la agresividad, fuerza y vigor, mayor velocidad y alerta, mejor condición física y mental. SureShot, el tiro seguro. Ya está disponible con tu distribuidor de confianza.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
Wormex, el desparasitante total, con la fórmula más completa para gallos de pelea y la forma más sencilla de aplicación. Garantiza la erradicación de parásitos intestinales, además de coadyuvar en la eliminación de los molestos ectoparásitos. No experimente más. Con Wormex usted tiene la solución, porque en Betinova seguimos haciendo ganadores.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
El cambio de rostro de la gallística en México. La Copa Tornel, un concepto para encontrar y reconocer al más gallo. Los equipos que participen en el Intercontinental, de acuerdo con sus logros, reunirán puntos. Al final, para ellos habrá esperando una bolsa de $1,000,000. Sigue paso a paso la Copa Tornel.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
Voz de los expertos.
Ya estamos con ustedes, amigos, aquí en Mi Gallo, el mundo de las aves de combate a través de la radio. Y tenemos con nosotros al doctor César Cornejo. Él es uno de los más reconocidos expertos del gallo de combate desde el punto de vista médico y científico. Y qué decir de su experiencia a lo largo de varias décadas dentro de este fascinante mundo. Y en esta ocasión, tocayo César Cornejo, vamos a iniciar una serie de conversaciones donde vamos a resaltar la importancia de la ciencia para hacer crecer la gallística mexicana, algo de lo cual tú tienes mucha experiencia. Bienvenido a Mi Gallo.
Hola, ¿qué tal?
Pues tocayo, la ciencia es un factor importante que ha cambiado la historia de la humanidad y la gallística no queda fuera de ella. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
No, pues definitivamente nos hemos acompañado de los adelantos que hay en la avicultura. La avicultura comercial es la disciplina agropecuaria más estudiada y más avanzada de todas las disciplinas agropecuarias, más que en cerdos, más que en vacas, etcétera. Recordemos que el genoma del pollo fue el primero en conocerse antes que los mismos humanos y otras especies. Entonces, esto nos da una idea del tesón que se pone científicamente hablando en el desarrollo de la ciencia en la avicultura, porque pues el 60% de la población mundial, algo así como 4.200 millones de personas, dependen de la ciencia, de los avances técnicos en la avicultura. Entonces, cada gramo que se avance en el crecimiento del pollo, en ahorrarse un gramo de alimento, a nivel a escala mundial, significa muchos miles de toneladas, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, hoy por hoy, el pollo que ustedes se comen, todos nos comemos en la mesa, tiene 50 días de edad y come menos de 4 kilos de alimento, ya no lo estamos llevando a nuestra mesa, ¿no? De ese tamaño han sido los avances. Una gallina pone 15 veces su peso en huevo en un año en un ciclo de postura. Eso les da la idea de la especialización, de los avances en genética, en nutrición, en medicación, etcétera, para lograr estos márgenes de producción. De ahí nos hemos agarrado nosotros, ¿verdad?, para ir acoplando los avances en los gallos, ¿no?, en la gallicultura. Y pues se ve, las personas que aplican todos estos avances, pues estarán siempre, siempre encima de los demás, ¿no? De la gente empírica, de la gente que hace las cosas a la y se va y demás.
Doctor, ¿qué nos dice la ciencia? ¿Qué fue primero, el gallo de combate o el gallo domesticado de engorda?
No, el gallo de combate. El gallo de combate fue primero. De hecho, el gallo es banquiva, el gallo rojo de la selva, que es de donde provienen todas las aves, todas las que nos comemos, las que ponen huevo y las que peleamos. Mira, la estirpe humana tiene sobre 1 o 2 millones de años sobre la faz de la Tierra, y pues el gallo tiene 65 millones de existencias, 65 millones de años. Cuando el hombre lo descubre al gallo, la única forma de cazarlo era capturando primero un gallo es banquiva, y llevándolo a otro entorno, a otro lugar, lo soltaban amarrado en una cuerda, venían otros a acometer ese animal, a ese gallo que estaba ahí suelto, que era un invasor, y es así como hacían la captura de estos animales. Entonces hubo quienes los llevaron, yo digo que fue el primer fast food de la historia de la humanidad, porque pues los llevaban en jaulas que hacían con carrizos y demás, de un lado a otro, por el huevo, por la prolificidad de estos animales, su rápido crecimiento. Entonces iban de un lado a otro cuando eran nómadas, cuando aún todavía no eran sedentarios, todavía no se asentaban en ciudades, de un lado a otro llevaban su despensa, ¿no? Era maravilloso. Entonces hubo quien los crió por la capacidad de poner huevo, quien por el sabor de su carne, y hubo quienes desde aquellos 1 millón de años, 2 millones de años, los preservaron por su habilidad combativa. Es así el surgimiento de esta especie, que se puede decir que bien podría ser antes o a la par de la domesticación del perro, ¿no? Definitivamente.
Los grandes compañeros de la humanidad. Sobre todo es relevante la pregunta, doctor, porque hay quien se imagina que se tomó al gallo de engorda y que se le enseñó a pelear. Por eso la ciencia es importante en este punto.
No, para nada. El gallo de comer, el de engorda y el de postura vienen del gallo de pelear, así de fácil.
Dicho así, hemos seleccionado durante pues esos miles de años al gallo que presenta mejores características de casta, de fuerza, de rapidez, todo esto que lo hace un gran guerrero. ¿Cómo se ha trabajado? Porque la genética es más o menos una ciencia reciente, después de que se descubrió con Mendel y todo esto. Ha pasado poco tiempo si lo comparamos con todo lo que hay de historia atrás. ¿Cómo se da la selección genética para poder tener bien identificado un buen gallo de combate, y cómo ha ido avanzando con el aporte de la ciencia genética?
Pues mira, esto es prácticamente súper reciente. Lo único genético que se aplicaba hace siglos o hace poco era la selección, que es la herramienta número uno de la genética, ¿verdad? Primero la selección. Las distintas civilizaciones, como nosotros sabemos, los primeros vestigios, los primeros indicios de las peleas de gallos son 6.000 años antes de Cristo, porque vemos, hay jarrones chinos de 6.000 años de antigüedad, no me acuerdo cuál es la dinastía, donde hay escenas de peleas de gallos. Obviamente mucho antes hubo peleas, ¿no? Pero pues si nos vamos a basar en algún referente, tener un referente, pues es la vasija más antigua de 6.000 años, hay una pelea ahí con los chinos, pero están los hindúes, los persas, los romanos, los griegos, todas las civilizaciones más fuertes que estudiamos en la escuela, las grandes civilizaciones, los babilonios, etcétera, todos en el punto más alto de su civilización, cuando eran los más poderosos, tenían entre sus entretenimientos favoritos las peleas de gallos, ¿no? Incluso en Jerusalén, en tiempos de Cristo, era gallerísimo Jerusalén, ¿no? Era uno de los pasatiempos preferidos. Pompeya, si ustedes recuerdan Pompeya, hizo erupción 75 años después de Cristo. Muere Cristo y 75 años después hay una erupción en Pompeya, el Vesubio, que es un volcán que hace erupción y destruye la ciudad. Pero cuando se descubre a principios del siglo pasado, 1900, quitan cenizas, tierra, etcétera, y descubren palacios, templos, sobre todo al dios, dedicados al dios Dionisio, que era el dios del vino, de los placeres, el dios del hedonismo, de la buena vida. En esos templos hay mosaicos con grabados de peleas de gallos. ¿Qué genética podía haber ahí? La única genética era de que si un gallo ganaba, él volvía a ganar, lo compraban los que tenían dinero, y posteriormente se hizo deporte, pues, de gente acaudalada que iba comprando los gallos más vencedores, dependiendo de las civilizaciones, por ejemplo, porque para los hindús, que peleaban otro tipo de gallos diferente a los romanos, que los romanos debían haber utilizado gallos de tipo de los españoles. Roma también conquistó España, seguramente lo llevaron para allá, y ese tipo de gallos banquivoides, como el que de vuelas forradas, es decir, así les orientales totalmente, a los cuales les forraban las patas, los espolones, y combatían por días, ¿no? Se acababa un día y al otro día volvían a darle, y otro día volvían a darle. Entonces los marajás eran los que tenían los gallos más sobresalientes, pero ahí eran peleas a resistencia. Entonces la velocidad no era el factor a ponderarse, a cuidar, a tratar de heredar. No. Ahí se trataba de heredar la potencia de los golpes y la resistencia, la fatiga. Entonces son factores muy diferentes a los que seleccionaban los romanos, los griegos, los persas también. Como vemos, los tipos de gallos también tiempo oriental hoy eran de diferente estilo de combate. Y así todas las civilizaciones, según el gallo que tenían en las manos combatientes, era que hacían su tipo de armas y su estilo de combate. Y entonces si hoy juntamos un gallo persa, un gallo hindú, un gallo americano, los nuestros o los peruanos, para hacer en el mismo continente, son diferentes. Y si físicamente o fenotípicamente, como es lo mismo, y el estilo de combate pues no se diga, ¿no? El gallo que más se ha universalizado es el tipo de gallo norteamericano, ¿verdad? Que provenía de Inglaterra y de Irlanda, y luego llegaron a Norteamérica con los colonizadores, por allá por el siglo XVII, XVI, y pues es el gallo que se estuvo jugando hasta nuestros días, ¿no? De ahí vienen los Brown Reds, los E. Taylors, y toda esa, los Moog, los Arkansas Travelers, los Malos Blues, todas estas cepas viejísimas heredadas del viejo continente, ¿no? Hacia América, Norteamérica.
Doctor, ¿cómo ha cambiado desde que entró la ciencia genética esa selección que vimos de forma empírica durante tantos cientos o miles de años?
No, te digo que no había. La única herramienta era la selección. De hecho, la aplicación de genética en el área de combate ha sido muy, pero muy, muy empírica. Básicamente, como te digo, a través de la selección y demás cosas. Hasta hace poco, 20, 30 años, se ha estado empleando herramientas tal vez 50, que se utilizan en la avicultura comercial para la formación de estirpes puras, razas puras y el sostenimiento de facultades, como por ejemplo lo cortado. Si tú me dices ahorita, por ejemplo, de las características cualitativas, bueno, antes para estar en el mismo canal, en la genética hay aspectos a heredar cualitativos y cuantitativos. Cualitativos de cualidad vendrían siendo aquellos aspectos a heredarse, apenas unos pares de genes, como por ejemplo vendrían siendo las características fenotípicas, color de pluma, color de patas, el tipo de cresta, cualidades físicas de este fenotipo. Y aquellos factores cuantitativos que tienen que ver con aspectos, por ejemplo, de producción de huevo, ganancia de peso, estilo de combate, la capacidad cortadora, todos esos ya son aspectos cuantitativos que están regidos por muchísimos pares de genes y donde están involucrados también aspectos profundos fisiológicos. Por ejemplo, la velocidad también es una que pertenece a la genética cuantitativa, regida por muchos cientos, decenas o miles de pares de genes, donde involucran aspectos fisiológicos como es el tipo de músculos que va a tener un animal, la cantidad de mitocondrias que va a haber dentro de una célula para facultar producir la energía con la cual la miocito, que es la célula muscular, va a producir energía para esas contracciones tan aceleradas, tan intempestivas y tan rápidas. Entonces, son muchísimos genes que se tienen que dar, que entran en acción para esas facultades, como el cortador, estilo de combate, ¿no? Incluso la altura con la que entra un animal o si no entra. Entonces, esa es genética cuantitativa, repito. Y cuantitativa es lo que da aspectos fenotípicos, los colores, patas, crestas, tipo de cabeza, color del gallo. Entonces, ahí te das una idea del inmenso que es el tema y hay muchísimo para avanzar en este aspecto. De hecho, pues quedamos algún día a hablar de algunos temas, por ejemplo, y nos dedicaremos a un programa a hablar, por ejemplo, de lo que son las patas, colores de patas, ¿no? Y cómo se eran, pero para eso se ocupa un pizarrón, definitivamente se habla al aire. Úchale, es muy complicado, pero sí podemos hablar, por ejemplo, de algunos detalles como dominancia, recesividad, de algunos factores que son dominantes o que son recesivos, etcétera, ¿no? Es complicado. Es complicado, pero es fascinante. Y queremos tener herramientas para hacer algo fuera de lo ordinario. Con quien tenga conocimientos de genética y los aplique, va a dominar en el ballín a todos, definitivamente.
Cierto, pues ya tendremos oportunidad, doctor, de reunirnos, poner un pizarrón y hacer una transmisión en video como las que se han puesto de moda hoy en día. Ya lo haremos, doctor. Sin embargo, doctor César Cornejo, para los amigos que nos escuchan en este momento por radio, tenemos que reconocer que ya muchos galleros ya utilizan términos como alelos, como recesivo, como dominante. Es decir, ya hablan de términos científicos. ¿Crees que se ha permeado un poco la ciencia en ese aspecto?
Sí, claro, hay aquellos galleros que quieren superarse, buscan todas las herramientas a disposición para ponerlo en práctica, ¿no? Es fascinante y conozco muchos que están interesadísimos, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahí en alguna parte de Sinaloa están buscando juntarse varias personas para que vaya a dar un curso de 2-3 días de genética aplicada al gallo de combate, sin entrar en términos de alelos, locus, etcétera, porque no es necesario para hablar de aquellos términos, de aquellas cosas que nos implica la avicultura, de lo que nos conviene. Es decir, hay que bajar la terminología a un lenguaje que todo mundo entienda, que quede muy claro y que sea aplicable y que tengas efectos inmediatos en tu producción. De lo contrario, ¿para qué le explicamos la genética de Mendel y demás cosas? De no ser para lo que es dominancia, recesividad y bueno, se tiene que hablar de términos generales, algo en general de terminología, pero la verdad es complicado lo que es el tema de genética. Pero nosotros hemos preparado ya algunos temas, términos coloquiales, para que todo quede muy claro, y genética aplicada, es decir, aquello que realmente nos va a funcionar y que podemos aplicar, que podemos dominar como herramienta y nos va a repercutir en mejores animales. De efecto inmediato, para pronto.
Vamos a hacer un corte y regresamos. No se distraigan.
Reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel no es magia, es la ciencia del combate.
Super Endurance es un complemento alimenticio que ayuda a mejorar la absorción y el desarrollo de las vitaminas, proteínas, electrolitos y energía en el ave. Se recomienda disolver 10 mililitros en el agua de bebida. Así potencializa la alimentación de tu ave con Super Endurance.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Kike de Guacuja, y de parte de toda la familia de Jaulas Guacuja, queremos invitarlos a que les brinden a sus gallos las mejores jaulas. En Jaulas Guacuja le ofrecemos jaulas de la mejor calidad en alambre galvanizado, los mejores procesos de fabricación y precios. Estamos a sus órdenes en nuestros teléfonos 33 36 50 15 90, 33 36 19 53 31 y vía WhatsApp en el número 33 21 70 00 19. Y pueden aprovechar en este mes de agosto nuestras distintas promociones de verano, que las pueden conocer en nuestra página de Facebook, @mundojaulasguacuja, porque nuestros gallos merecen lo mejor. En Jaulas Guacuja, todo el mundo de jaulas, creadoras e incubadoras lo puedes encontrar.
Laboratorios Tornel no es magia, es la ciencia del combate.
Esta semana conoce Pangamine. Es un estimulante de la respiración celular. Ayuda a eliminar toxinas, venenos exógenos y material de desecho. Promueve la mejor utilización del oxígeno y el aprovechamiento del potencial energético, generando mejores glóbulos rojos. Se recomienda aplicar 0.2 mililitros cada 15 días en el periodo de cuida y precuida. Pangamine, porque un campeón necesita pulmones fuertes.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
Voz de los expertos.
Regresamos al radio seminario La Ciencia en Favor de la Gallística con el doctor César Cornejo.
Doctor, dentro de estas ideas que tienen nuestros amigos, se habla mucho de la importancia de la gallina, que aporta pues una parte fundamental de las características genéticas para el gallo de combate, el que va a salir ya no nada más como reproductor, sino a obtener resultados. ¿Qué nos puede decir al respecto de esa aportación?
Pues mira, es tan importante la gallina que en concreto de la hembra vamos a heredar el sexo de lo que va a ser pollito o pollita. A diferencia de los mamíferos, donde el macho es el que determina el sexo, en los gallos, en estas aves, la hembra es la que decide qué va a ser, si macho o hembra. Ahora, esa es una de las importancias. Otra, cantidad de mitocondrias también está determinada por la hembra, ¿no? Ese es otro factor, transmitir la hembra. ¿Esto qué quiere decir? ¿En qué se traduce? Fíjate nada más la importancia de esto. Si la hembra, de la hembra tenemos que ver todo lo que tiene que ver con mitocondrias. La mitocondria es el organelo que está en el citoplasma de las células. Recordemos que las células tienen una membrana, un citoplasma, una membrana nuclear y el núcleo, a grosso modo. Y en ese citoplasma están las mitocondrias, los mitocondrias, los organelos que se encargan de producir energía, ¿no? Eso, imagínate la trascendencia. Entonces, la resistencia depende de la hembra. Entonces, ve la relevancia de una buena hembra, ¿no? La genética en la realidad, en la actualidad, es decir, o la genética que se utiliza en las galleras, en casi todo el mundo y en México a pasto, tú te das cuenta, se habla del gallo y todos buscamos aquellos gallos que se denominan nicks, que son los que prácticamente con cualquier gallina te van a producir pollos de muchísima calidad combativa. Se dice que un nick es aquel gallo que con cualquier gallina produce más allá del 80% de gallos ganadores. Entonces, a partir de eso, se ha delineado mucho el asunto de las hembras. Y todo el mundo habla del macho reproductor y casi todo los machos, y la gallina es más barata, el gallo es mucho más caro, porque el gallo es la fisionomía, que te imaginas cómo van a ser tus pollos, y dices, bueno, si existe el gallo, ya te imaginas cómo van a estar los pollos, pero pues la gente está acostumbrada a comprar reproductores que son usualmente animales de 2 o 3 años, muchas veces, todo el mundo habla de pureza, pero en realidad un gallo puro, difícilmente los gallos limpios, absolutos o sanguíneos, van a ser buenos reproductores. Lo que se hace muchas veces es cruzar una raza X, un Kelso con Hatch, por ejemplo, y ese va a ser el semental que vas a ocupar y te va a dar mucho mejores resultados cuando ambas cepas, tanto el Kelso y Hatch, son hiperconsanguíneos, tienen niveles de consanguinidad arriba de 7 octavos. Es decir, lo que estoy transmitiendo es la... Ahora sí que las conclusiones las aquí he llegado a través de 30 años de estar trabajando en esto. Quiero darles como antecedentes, por ejemplo, que trabajen en muchísimas granjas. ¿Se acuerdan de La Primavera, de Jiquilpan, de Don Armando del Río? ¿Se acuerdan de La Herradura? Y otras donde trabajé nada más en lo que es el combate, por ejemplo, el Calentano, por tantísimos partidos, ¿no? En la frontera, ¿no? Ya ni me acuerdo de los nombres de algunos muchos partidos que eran partidos de primer nivel y que jugaban a todo lo que da. Pero también en lo que se refiere a la cría, quizás han pasado por mis manos el nacimiento de, no sé, 500 mil pollos. Si tú recuerdas, todavía hasta hace unos 10 años yo veía la reproducción en muchísimas granjas y teníamos más o menos los nacimientos de cerca de 50 mil pollos por año de distintas granjas. Juntaba la producción de todas las granjas que veía alrededor de la República y eran muchísimos. Y aquí te consta que yo llevo registro de todos, de apareamientos, incluso apareamientos individuales. Por eso tuve que crear un sistema de marcaje que fuera como un idioma que me permitiera marcar del 1 al 1000 sin necesidad de ver un cuaderno ni nada, o sea, leer como si fuera un alfabeto numérico, las marcas entre patas y narices, conjugarlos para llegar a 1000 marcas. Esa es una herramienta fundamental para no necesitar estar viendo un papel y saber de qué se trataba. Entonces, este sistema de marcaje lo universalicé en todas las granjas que manejaba. Enseñé a marcar a todos los pastores, a los dueños y demás, para que manejáramos un mismo sistema y pudiéramos facilitar la lectura de qué gallo del padre, qué gallo de la madre, etcétera. Entonces, en concreto, todo el mundo le da por el lado del semental en cuanto a reproducción. Si te paso número 1 es hacerlo en base a las gallinas. Esto ya lo pude concluir hace apenas unos 5 años, y estar estudiando toda la información, sacar conclusiones, y pues bueno, para hacer un gallo nick se necesita primero escoger aquella gallina que da hijos, era una gallina nick en concreto, la gallina que tiene más del 80% de hijos ganadores. A estas gallinas hay que consanguinizar apareamientos absorbentes, que quiere decir que trataremos de absorber los genes de cualidades de esa gallina, de calidad y cualidades de esa gallina, hasta 7 octavos. Y muchas veces hasta 15, 16 avos, ¿eh? Es decir, de hasta 4, 5, 6 veces regresar los hijos, nieto, bisnieto, tataranieto, etcétera, con la madre para tratar de captar los genes. Cuando tú agarras un tataranieto de consanguinidad hacia la misma hembra, dime tú si vas a poder meterlo directo a la cría. Va a ser un gallo en primera y de cualidades físicas mermadas, muchas veces de salud más débil, de peso más pequeño o más grande. O se van a palomitos o se van a matalotes cuando haces consanguinidades de este nivel. Y tu habilidad como criador es ir seleccionando las cualidades, que traten de mantener las cualidades que a nosotros nos convienen, pero no nada más en base a la apariencia física del animal, sino a la calidad de descendencia que tienen. Muchos chavos o galleros, etcétera, compran un cimental y lo topan y dicen, no, pues es una rana, no topa bien, uy, tiene, espérate, un reproductor o un animal de cría no tiene la obligación de ser buen peleador, no es así, pero mucho menos si es un animal 7 octavos o 15 y 16 avos, regresaba a la madre, padre, como sea, los topas y muchas veces son malísimos, los cruzas y muchas veces la descendencia es muy mediocre, pero la tercera generación, es decir, el gallo que podría ser que hablamos de un hatch case, ya esos gallos híbridos cruzados con otra gallina, vamos a suponer con una gira, una regular grey, y obtienes animales de muchísima calidad. Entonces, en genética, podemos decir que el árbol genealógico, la jerarquía genealógica, empieza con el pie de cría, luego con el progenitor. El progenitor al cruzarse da origen a los reproductores, y los reproductores al cruzarse da origen al gallo de combate. Es toda una estructura jerárquica, genealógica, descendente, donde tienes que estudiar y saber qué es lo que tienes en tu granja. Si yo llego a una granja y me dicen, no, ¿sabe qué? Es que lo quiero contratar porque quiero que me ayude a escoger sementales. ¿Cómo quiere que le ayude a escoger sementales? Pues que los vea y me diga cuáles son los que le gustan y eso. Quien haga eso definitivamente es, no está haciendo las cosas bien. La evaluación de los sementales es a través de la evaluación de la progenie. Es decir, tienes que partir de lo que es topar la descendencia, decidir qué te gusta. A ver, topé 500 animales. Estos son los que son, pero de primer nivel. ¿Quiénes son los padres? Ah, pues es este y este. Okay. ¿Quiénes son los abuelos? Es decir, los papás del papá y los papás de la mamá. Ah, pues es. Los papás de los animales buenísimos de combate son reproductores. Y los abuelos vienen a ser progenitores. Y los bisabuelos vendrían a ser pies de cría. ¿Me explico?
Después de esta pausa, regresamos con la ciencia en favor de la gallística.
Reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Esta semana te invitamos a que conozcas Galliverm Super. Es un desparasitante de amplio espectro que elimina y previene infestaciones de parásitos en el aparato digestivo. Se recomienda aplicar una tableta en aves de 1 a 3 kilos y repetir a los 21 días. Protégelo de sus enemigos con Galliverm.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
Los eventos gallísticos requieren de una organización profesional. El jueceo es fundamental para lograrlo. Acércate a la Coordinación Nacional de Jueces de Ferias y Palenques, Rafael Cesario, donde con gusto te orientaremos y daremos asesoramiento profesional. Comunícate en México al teléfono de oficina 1542 1455 o al número celular 55 19 22 7824 o escribe al correo rafacesario@yahoo.com.mx. Los jueces de los eventos más destacados de México.
El COVID-19 también trajo nuevos héroes. Sin ustedes no hubiéramos podido salir adelante. De corazón, gracias. Un mensaje de la Asociación de Radio del Valle de México.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Coxisuril está indicado en la prevención y tratamiento de las coccidiosis producidas por los parásitos protozoarios. Es activo contra todas las etapas intracelulares de los coccidios. Se recomienda aplicar una cápsula diaria por 2 días seguidos. Coxisuril, protección desde adentro.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
Voz de los expertos.
¿Qué les está pareciendo esta ponencia?
Entonces, para empezar, ve cómo es el ordenamiento de lo que tenemos cuando llegas a una granja a tratar de evaluar lo que hay para escoger los que son los van a ser reproductores, pies de cría y demás. Entonces tienes que hacer mapas. Entonces, como ven, ya se empieza a complicar la cosa. Y luego de esto, hay líneas hembra y líneas macho. Por ejemplo, tengo una familia que es, yo les pregunto, ¿tu familia es línea hembra o línea macho? Acabamos. O sea, ¿qué es lo que te sirve para la crianza? ¿El macho o la hembra? No, pues los dos. Falso. O es uno o es otro. Pueden ser buenos los dos. como reproductores, pero siempre es mejor uno u otro. No, pues las hembras dan más o menos, pero los machos dan buenísimo, entonces es una línea macho. Ajá. Si tú tienes esa línea macho, las hembras no te sirven para reproducir, viceversa. Oiga, tengo una línea hash buenísima, que da muy buenos hijos, los machos no, las hembras. Ah, entonces una línea hembra. Es irrelevante que metas machos hash a cruzar con otras sangres para sacar de combate. Lo que tienes que pensar son las hembras a cruzar con otras sangres, las hembras hash, para sacar de combate, porque es una línea hembra. ¿Me explico? Y en los temas que de genética tengo los apuntes de todo esto y los ejemplos, videos de peleas de unos de otros, para poner los ejemplos de todo esto que les estoy diciendo. Pues sí, es bastante interesante, pero es complicado para hablarlo desde un programa de radio así. Es un poco abstracto, pero bueno, vamos avanzando. Los que están haciendo apareamiento, los que están criando, estoy seguro que me están entendiendo. Se están llevando a la cabeza con su imaginación las palabras que les estoy diciendo, ¿no?
Y para fines, digamos, didácticos en este caso, llegamos a la idea de cómo obtener ya una buena línea de sus crías, de sus propias crías. Lo han logrado muchos amigos, han tenido excelentes temporadas, pero son bien clásicas las historias, doctor, de que ya le pegaron a la línea, se emocionaron, les vendieron un gallo de un gringo muy famoso, lo llevaron a la gallera y echaron a perder todo. Después de lograr tener una buena línea, ¿cómo conservarla?
Esa es la cuestión, ¿qué es lo que se quiere conservar? Acá decía algo muy cierto, ¿no? Usualmente nadie es profeta en su tierra y mucho menos en su propia gallera. Hay gente que ya tiene algo ya que vale mucho la pena, que tiene muy buen récord, pero siempre estamos viendo para el lado del vecino, que tiene más fino, que ya trajo de X, que ya trajo de Y. No deja de ser fascinante las historias. Pero como ustedes pueden ver en los intercontinentales, si algo se puede ver en estos eventos, es ya el avance que han tenido muchos mexicanos en este rollo. Pero a ver, yo observo que unos agarran y ya están ganando, que están ganando con alguna línea en general. Por ejemplo, por eso no fue el nombre del partido, que lo vi ganar con unos brown reds con hatch, muy buenos, unos prietos, tres cuartos hatch, un cuarto brown red, buenísimos, ganan Derby de León. Y luego, hace como 3-4 años, paso la puerta. Y luego, al siguiente evento, pues ya no presentó los mismos, ya los completó, pero vuelve a hacer otra parada. Al siguiente año vuelve a meter. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con esos fabulosos brown reds? No, pues, o ya cambiaron el macho, porque ya era viejo, ya metió uno nuevo. Lo que oyes decir por lo general, ya vendí, me compraron el semental, me llegaron al precio y lo vendieron. Pero pues no hay problema, ahí tengo hijos. Y meten los hijos y bolas. Resulta que no es ni la sombra de lo que fue el padre, ¿no? ¿Cómo conservar esa sangre, esa calidad? Primero tienes que dedicarte a hacer tus pies de cría, luego tus progenitores, luego tus reproductores y tus gallos de combate. Y no hay de otra. Y para hacer esto se requiere forzosamente tener conocimiento de genética. Genética práctica, no necesitas tomar el curso en Harvard ni nada, simplemente genética práctica para poder conservar y ser constante. Tus líneas, nunca perderlas y seguir adelante. Pero se ocupa un pizarrón y se necesitan unos 3 o 4 días de curso. Habría que la gente que hospedarse en un hotel cerca de donde se va a hacer el curso. 3 o 4 días con imágenes, pero la gente que se lleve todos esos conocimientos, nada, pues fantástico, ¿no? No le va a batallar. Tú te has dado cuenta con los criaderos que he trabajado, que mientras han estado bien las cosas, los tengo ganando, ¿no? Hasta arriba, en los primeros lugares. Luego se pelean entre sí cuando empiezan a ganar, que porque yo merezco más, yo hice esto y hice lo otro, se separan, uno se lleva unas gallinas, otros se llevan otras gallinas, como en el caso de los amigos de la cañada, se separa Rubén de Abundio, hacen sus berrinches, se lleva cada quien sus cosas para cada cual. Oye, Abundio, necesito las gallinas Kelso, o necesito el tal cual macho Butcher para continuar con la sangre. No, pues eso le tocó a Rubén. Vas con Rubén y a ver, Rubén, a ver, necesito las gallinas giras para meter así, asado, para conservar esta sangre. No, pues eso le tocó a Nabundi, ¿no? Separados ambos, ya no se hicieron nada. Y ahí están los resultados, ¿no? Ahora, hasta que vuelvan a estructurarse, hasta que vuelva a hacerse todo el proceso. Y así se pierde, así me ha tocado perder muchísimas sangres. Me acuerdo con Jorge Carnero, ya teníamos unas familias, pero fantásticas. Se ganan 2 eventos consecutivos, uno por la primavera y no me acuerdo, y se gana. Cuando vuelvo a tratar de hacer los rascaderos para estratificar progenitores, etcétera, etcétera, faltaban animales. Oye, faltan animales, falta este, falta aquel, falta allá. Pues los vendían. Y llegaba gente, ofrecían lo impensable, y decían, pues, lo vendí, pero pues ahí tú puedes hacer más, ¿no? Pues nada más te das de topes, tú como genetista, como encargado de la crianza, te das de topes porque, aunque les expliques y les digas a ningún precio estos animales, etcétera, pues no, muchas veces, si no la ambición, pues la oportunidad de hacer el negocio y piensas que pues ya tienes la línea por tener kelsos, ¿no? No, pero estos kelsos, que son línea hembra, línea macho, que son, ¿son reproductores o son progenitores o son pies de cría? O sea, estratificar todo eso te lleva años y se parte de adelante para atrás. Es decir, lo que tengo ahorita, qué es lo que está ganando, qué es lo que inobjetablemente es de primer nivel. Y de ahí te vas para atrás. ¿Me explico? Se empieza al revés. Y característico, porque no has visto criadores que tengan una constancia en los ballines. Pierden las sangres. Muchas veces llegan y le aciertan a unas cruzas determinadas, pero ya no tienen a los abuelos, mucho menos a los bisabuelos muchas veces, ¿no? Y cuando se condena hasta que se termina la sangre, se terminan los reproductores, ya se hacen viejos, y pues se acabó esa sangre fantástica. Vienen más, sí, vienen primos, vienen tíos, vienen etcétera. Nunca es lo mismo. Entonces, esto de la crianza se necesitan registros específicos, mucha disciplina en eso, mapas genéticos, que se, en estos cursos que podemos hacer, pues se puede enseñar a hacer a la gente más sus mapas y hacer esto una delicia, una belleza de actividad, ¿no? A través de la genética.
Los esperamos la próxima semana, Radio Seminario, la ciencia en favor de la gallística. Si quieres volver a escucharlo, visita nuestra página www.migallo.com. Hasta la próxima.
Recuerda que encuentras más contenido complementario a esta transmisión en www.migallo.com.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
El mundo de las aves de combate a través de la radio. Mi Gallo. Un programa de Osorio Montesinos Comunicación Estratégica. Directora General y Conductora, Diana Montesinos. Productor General y Conductor, César Osorio. Asesor en negocios, Juan Alonso Verdiguel. Hasta la próxima semana. Mi Gallo.